Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. No es un día cualquiera, con Carlas Mesa.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo, las 9 y 6 minutos, 8 y 6 en Canarias. Espero que sigan ahí, compartiendo la mañana del domingo con nosotros, emitiendo conjuntamente Radio Nacional y Radio Exterior. Seguimos y llegaremos al próximo boletín informativo con nuestra experta en comunicación, Estrella Montolío, y la periodista Mara Abad, y nos preguntaremos si la COVID-19 ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Antes, con David Zurdo, en Regreso al Presente, hablaremos de exoplanetas y, en concreto, de una nueva Tierra a 25.000 años luz. Ahora ya, el café de las 9. El aprendizaje en tiempos de coronavirus ha colocado al sistema educativo ante nuevos desafíos y nos ha hecho plantear muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo serán las escuelas después del confinamiento? ¿O la enseñanza volverá a ser como era? Lo cierto es que la pandemia ha puesto sobre la mesa nuevas desigualdades, como la brecha digital que ha impactado entre los alumnos que no tienen posibilidad de acceder a Internet, y también desigualdades que se unen a otras ancestral, como el sexismo, la desigualdad entre chicos y chicas. Sobre la escuela, sobre cómo garantizar la igualdad, de la coeducación en las escuelas, en las aulas, vamos a hablar en el Café de las 9 con Marian Moreno, licenciada en Filología Española, profesora de Lengua y Literatura y referente en asuntos relacionados con la educación. Marian, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carles.
Bienvenida, muchas gracias. Bueno, te voy a tutear. Lo he decidido.
Hombre, por supuesto, sí. Sin problema.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marian? ¿Cómo llevas la desescalada? Bueno, supongo que como profesora estarán siendo tiempos difíciles para ti.
Sí, pero bueno, yo lo llevo bien porque en la escalada saqué a relucir toda mi parte asocial y muy bien. Esa doble personalidad me permite estar bien en la escalada y en la desescalada, con preocupación por ver claro. Todo lo que está sucediendo y con mucho trabajo, pero bien, la verdad es que lo llevo bien, sí.
No sé si te está tocando también vivir esa brecha digital de la que hablaba en la presentación. Me imagino que para un docente debe ser muy duro enfrentarse a un nuevo tipo de desigualdad, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que la brecha digital en realidad lo único que muestra es esa brecha social, esa brecha económica que por supuesto siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que si algo tiene la escuela es que es equilibradora de desigualdades. Entonces, mientras estamos dentro de las aulas, mientras estamos dentro de los centros educativos, esa desigualdad, esa brecha digital no se ve tanto porque precisamente la escuela pone los recursos tecnológicos para que todo el alumnado, estoy hablando de la escuela pública, por supuesto, para que todo el alumnado pueda acceder a ello. Y ahora, bueno, es una impotencia grande ver cómo tenemos alumnado al que es muy difícil llegar, al que no podemos llegar bien, y eso, bueno, efectivamente crea una impotencia porque al fin y al cabo lo que somos es personal docente, ¿no? Y lo que queremos es llegar a todo el mundo.
En cualquier caso, Marian, no sé si habría que relajar un poco la parte académica y poner más atención en la parte personal, en el lado emocional de los alumnos, que han perdido además todo el contacto físico con compañeros, con profesores, ¿no? Y que se han visto inmersos en una situación tan extraña como esta.
Sí, por supuesto, eso es lo que en realidad se está haciendo por la mayor parte del profesorado. Lo que pasa que las noticias no se fijan mucho en eso. Quiero decir, un caso que haya de exceso de deberes, de exceso de academicismo o de mal trato al alumnado siempre va a salir muchísimo antes a la voz pública, pero la generalidad del profesorado lo que estamos haciendo es acompañar a nuestro alumnado. Sabemos que lo académico es una parte de la educación nada más, no lo es todo, ni mucho menos. Sabemos que lo emocional es fundamental para el alumnado y por supuesto también para el profesorado. Y lo que estamos intentando es acompañar, es estar ahí, es preguntar qué tal están, es acompañar incluso también a las familias. Y para eso hemos puesto en manos de las familias y del alumnado absolutamente todo lo que tenemos, nuestro propio ordenador, nuestro número personal de móvil, en todas las casas está la foto de nuestro salón en cada teleconferencia que hacemos. Y cuando hablamos de teleconferencia no hablamos de teleelecciones, hablamos de intentar acompañar a través de una pantalla y saber qué tal están y saber cómo podemos colaborar desde nuestra labor docente, por supuesto, claro.
Nuestro reconocimiento a todos los profesores de España, ¿eh?, en este momento. Y claro, supongo que ahora estáis ya con los exámenes finales, preparando el retorno a las aulas, esperemos que en septiembre. ¿Crees que la escuela dejará de ser el espacio que era, Marian?
Yo creo, fíjate, bueno, yo ahora mismo no estoy con exámenes porque este año estoy trabajando con el sindicato SOATEA. Pero sí, bueno, estoy muy en contacto con todo el profesorado. Yo creo que tenemos que luchar porque la escuela no sea la escuela que antes era, sino que sea una escuela muchísimo mejor, pero sobre todo luchar porque sea una escuela presencial, una escuela del abrazo, una escuela de la caricia, una escuela del mirarnos cara a cara, y no dejar tampoco que la escuela sea un nicho económico en el que pongan sus ojos todas las grandísimas empresas tecnológicas para decirnos que estamos muy bien a distancia y que sigamos así toda la vida. Porque no es cierto. Porque, sobre todo, lo que es la educación es convivencia. Convivencia en igualdad, convivencia y resolución pacífica de conflictos que nos hace tanta falta en esta sociedad. Entonces creo que no, que la escuela no va a ser la misma, pero en eso soy optimista. Creo que podemos construir una escuela mejor, una escuela pública mejor aún de la que teníamos.
Bueno, ojalá sea una buena ocasión para mejorar algunas cosas. Sí. Tú eres experta en coeducación, has escrito varios libros y guías sobre igualdad, convives cada día, a excepción de este tiempo raro que estamos viviendo con chicos y chicas adolescentes en el Instituto de Gijón donde impartes clases. ¿Sigue existiendo sexismo entre los alumnos?
Sí, claro. Ojalá pudiera decir que no, pero el alumnado no es nada extraño a la sociedad, quiero decir. Si no hubiera sexismo entre el alumnado, sería que son ovnis, porque vivimos en una sociedad rodeada de sexismo, ¿no? Entonces, Dios mío, sería que habían bajado de sabe Dios dónde y por fin íbamos a tener una generación, por generación espontánea, igualitaria. Nah, no puede ser, ¿no? Están socializados en la desigualdad, están socializadas en el sexismo y, por lo tanto, toda esa socialización de familia, escuela, medios de comunicación, tiempo de ocio, relación entre iguales, está impregnada de sexismo. Por eso es tan necesaria la educación para la igualdad, para ir quitando, ¿no?, ese impregne de sexismo que tenemos absolutamente toda la sociedad y, por ende, las personas que se están construyendo ahora mismo y que se están formando para ser personas adultas, claro.
Por cierto, ¿cómo se aborda el sexismo en las aulas? Porque supongo que debe ser complicado si el resto de la sociedad no rema, como dices, ¿no?, en la misma dirección.
Bueno, no es fácil, no es algo que sea de un día para otro. Abordar el sexismo en las aulas supone una formación muy específica del profesorado, formación que siempre es extra, ¿no?, de nuestro horario laboral, por supuesto, y además supone también, efectivamente, remar un poco en contra del sexismo en la sociedad, pero hay ya muchísimos materiales, hay muchísimos, unidades didácticas, de todo para poder llevar la lucha por la igualdad a las aulas. Y de hecho lo hacemos desde diferentes como pilares de la coeducación, ¿no?, grandes temas de la coeducación, como la visibilización de la labor de las mujeres, como el tratar la construcción de una masculinidad igualitaria, prevenir la violencia contra las mujeres. Es decir, la coeducación tiene ya un armazón muy grande y muy potente como para que todo el mundo pueda ya formarse en ello y podamos seguir construyendo cada vez mejor la educación para la igualdad. Es cuestión de también de que las autoridades educativas quieran, claro. Eso, por supuesto.
¿Y los profesores están preparados para educar en igualdad?
No, al profesorado le pasa lo mismo que al alumnado. Es decir, como tampoco son ovnis, pues hemos pasado toda la vida dentro de un aula. De hecho, seguimos en un aula. Es algo que, ten en cuenta que el profesorado, los únicos que cumplen años en un aula es el alumnado. Es decir, los que siguen siempre sin promocionar es el profesorado, ahí seguimos, ¿no? En cuarto de la ESO, en primero de bachillerato, siempre en el aula. Pero no somos un ovni, por lo tanto, tenemos también impregnado el sexismo. Si a lo largo de toda nuestra carrera académica, que ha sido muy larga, nadie nos ha hablado de igualdad, nadie nos ha formado para educar en igualdad, es muy difícil que el profesorado pueda tenerlo. Si es verdad que después mucha gente hemos querido formarnos por nuestra cuenta, eso por supuesto, y de ahí surge un cada vez mayor número de profesorado que educa para la igualdad, pero siempre de una manera voluntarista, bueno, con mucha soledad en el centro educativo, con muchos obstáculos. Por eso es tan importante que nos juntemos y por eso es fundamental que las autoridades educativas prioricen la educación para la igualdad y la prevención de las violencias machistas. A ver si somos capaces, ¿no?, de hacer una generación que lo haga mejor que la nuestra. Yo espero que
claro,
sí.
Claro, claro. Bueno, aunque no seamos conscientes, Marian, existe el sexismo hasta en las clases de matemáticas, por ejemplo. Sí. Te escuchamos impartiendo un curso de formación a profesores en Euskadi el año pasado. Ahí está.
Mi alumnado ha analizado el libro de matemáticas de tercero de la ESO. Bueno, hemos aprendido a analizar el sexismo en clase. Y digo, venga, sacar el libro que queráis. Y decidieron el de matemáticas porque venía después la directora, que es la profesora de matemáticas. ¿Y qué han analizado? Han analizado las ocupaciones o las profesiones de los enunciados de los problemas. Nada más que eso. Esa de Marisa va a la compra, compró 5 manzanas, cuando llegó a casa solo tenía 3, aparte de medio despis, ¿cuántes perdió? O esa de Manolo carga 2 toneladas de ladrillos en un camión. Cuando llega a la casa que va a construir, por supuesto, él solo, solo lleva 1,5 toneladas. ¿Cuánto perdió? No, estará en la UCI, joder. Bueno, encontraron esto en su libro de matemáticas. ¿Qué ocupaciones tenemos las mujeres en este libro? ¿Qué señal, qué imagen dan de lo que somos las mujeres en esta sociedad, en ese libro de matemáticas? Pues mirad, básicamente somos amas de casa que vamos a la compra. O sea, el Marisa va por 5 manzanas, se cumple. Marisa anda todo el día por manzanas.
Bueno, Marian, es muy triste que en 2020 siga ocurriendo esto, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que escriben los libros, con los que los revisan, con los que los venden, con los que los utilizan? ¿Nadie se da cuenta de todo esto, de estas cosas?
Bueno, pues lo que pasa es que forman parte de esa sociedad que tiene unas gafas de madera con respecto a la igualdad, en vez de tener las gafas moradas, ¿no? Es decir, si tú vas por la vida con gafas de madera no ves absolutamente nada. Entonces, pertenecen a una sociedad que, por desgracia, todavía es mayoritaria, que niega que exista el sexismo y, por lo tanto, al no ser conscientes, pues pueden hacer materiales de este tipo, libros de texto, etcétera. Yo creo que eso tiene que ir cambiando, yo creo que va cambiando, pero muy poquito a poco. Hay muchos obstáculos para que cambie, ¿no? Bueno, pero con esto ocurre lo mismo que, por ejemplo, con el racismo también. Es decir, esta semana ha saltado un material que anda por las redes y que, de hecho, era para una clase online en la que se insulta gravemente, ¿no?, a las personas gitanas. Es decir,
sí.
La gente anda un poco con el academicismo, está pensando, voy a dar la sintaxis española, que es fundamental para la vida, ¿sabes? Y entonces no se da cuenta que en sintaxis estamos todo el día haciendo oraciones del tipo María peina a Isabel y Juan construye su casa. Entonces, estamos continuamente lanzando una serie de mensajes que van directamente a un mundo simbólico que construye desigualdad, que construye discriminación. Como no somos conscientes de ello, seguimos haciéndolo, como siempre se hizo así, es lo que se dice, además, ¿no? Ese siempre tan categórico, tan brutal, ¿no? Como si no hubiera posibilidad de cambio. Bueno, todo el mundo tenemos que ponernos las pilas en este sentido, los medios de comunicación también tenéis que poneros las pilas para que esto no sea así y para que cada vez más personas sean conscientes del sexismo existente y poder trabajar contra ese sexismo y hacer una sociedad mejor. Desde los libros de texto hasta quienes no utilizamos los libros de texto, hasta, es decir, hace falta una formación generalizada. Pero en todos los niveles de la sociedad, yo empezaría por hacer formación en el gobierno. ¿Qué hemos escuchado todo este tiempo? Estamos escuchando médicos y enfermeras. Perdona.
Sí, es verdad.
Es decir, todo esto que parece que hacemos de manera inconsciente debe pasar a la conciencia y, por lo tanto, debemos estar con una unión que no sé si existirá algún día para luchar contra la desigualdad, contra la discriminación. Un país democrático no puede ser desigual, no puede existir democracia si no existe la igualdad. Eso creo que es algo obvio, ¿no?
La consecuencia más grave de todo esto, de esa desigualdad, es la violencia contra las mujeres. En lo que va de año, 18 mujeres han sido asesinadas. Sé que es otra de tus grandes preocupaciones, Marian. ¿Entre tus alumnos, entre tus alumnas, existe sensibilidad hacia este asunto? ¿Y cómo lo tratáis? ¿Cómo tratáis este tema en clase?
Bueno, la prevención de la violencia, de las violencias machistas, se hace desde muy diferentes sitios, ¿no? Se hace prevención primero trabajando el buen trato. Es decir, cuando tú tratas bien a las personas, pues no las tratas mal. Es tan obvio que parece raro decirlo y todo, ¿no? Pero es que es así. Y después también conociendo muy bien lo que es el círculo de la violencia de género, lo que sucede a las mujeres víctimas y lo que sucede también a los maltratadores, cuál es la ideología que sustenta las acciones de los maltratadores y también cuáles son los obstáculos con los que se encuentra la víctima una vez que está metida dentro, ¿no?, de ese engranaje de las violencias machistas. Cómo nos socializan a las mujeres en ese... tremendo amor romántico que cree que yo te voy a salvar, tú fuiste malo antes, pero no te preocupes, yo te salvo, tú me quieres a mí, sin ti no soy nada, soy tu media naranja, pim pam pam pam. Es decir, todos estos mitos tremendos que nos llevan a las mujeres a unas
muy
relaciones
interiorizados,
claro, unas relaciones de sumisión y de discriminación, y cómo, sin embargo, a los hombres, a los chicos, se les socializa casi en una especie de mito de Rambo, yo no siento nada, no te acerques mucho, que no parezca que soy cariñoso, quítate de aquí, es decir, en el maltrato, ¿no? Entonces, todo esto se trabaja en las aulas. Hay gente muy, muy, muy experta en la prevención de las violencias machistas, por ejemplo, Carmen Ruiz Repullo, que es una de las grandes crack en prevención de violencias machistas en adolescentes, y con todas estas personas, con todos estos materiales, lo intentamos. El alumnado lo acoge muy bien, porque son temas que les interesa, porque son temas que pertenecen a su propia construcción como hombres y como mujeres. Entonces, el alumnado lo recibe normalmente muy bien, muy interesado el alumnado por la información, por la formación, por saber, por conocer, porque normalmente no se les ha hablado de este tema.
Marian Moreno, profesora de Lengua y Literatura, referente en asuntos relacionados con la coeducación y también con la igualdad. De verdad, muchísimas gracias por compartir este Café de las 9 con nosotros y nuestro reconocimiento a todo el profesorado, Marian.
Muchas gracias, y sí, hay que hacer un reconocimiento al profesorado, sobre todo de la escuela pública, que es lo mío, y hay que hacer un reconocimiento a todas esas personas, sobre todo mujeres, que están haciendo coeducación en solitario, voluntaristas y además con muchos obstáculos. Así que va por ellas todo lo bueno que pueda suceder.
Un abrazo muy fuerte, Marian.
Muchas gracias, gracias.
Radio Nacional de España, el sonido que nos une.
En España seguimos en estado de alarma sanitaria. Si no puedes realizar tus tareas a distancia, contacta con el médico para que acredite tu situación. Prioriza el transporte individual. Si debes trasladarte a tu empleo en un transporte público colectivo, viaja separado. Es recomendable que utilices una mascarilla higiénica. Cuando llegues a tu trabajo, continúa guardando el espacio de seguridad de unos 2 metros con otras personas. Lávate frecuentemente las manos con jabón o una solución hidroalcohólica. Mantén la higiene de tu entorno laboral. Airéalo. Su limpieza tiene que ser reforzada. Sigue siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Este virus lo paramos unidos.
Y recuerda, de pe a pa, las mañanas de Radio Nacional de España, de lunes a viernes a partir de las 10. Radio Nacional de España.
Información, literatura, viajes, música, salud, humor, lenguaje, televisión. Lo mejor del fin de semana en No es un día cualquiera. En Radio Nacional de España, con Carlas Mesa.
Y aquí seguimos, las 9 y 26, 8 y 26 en Canarias. Bueno, y con el maltrato al que sometemos a la Tierra, no es de extrañar que sea noticia el hallazgo de planetas similares al nuestro en otros lugares del espacio. Quizás sean, en el futuro más o menos lejano, un nuevo hogar para la especie humana. Nos lo cargaremos seguro. En este caso, esa Tierra exterior se encuentra a 25.000 años luz de nosotros. David Zurdo, buenos días.
Muy buenos días. Sí, 25.000 son muchos años luz, pero bueno, ahí está ese nuevo planeta. Y bueno, nuevo para nosotros, claro, porque lleva mucho tiempo por ahí. Sí, pero vamos, sí, no sí. Solo se parece a la Tierra en sí mismo, sino que también por su posición respecto a la estrella en torno a la que orbita, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo, pues todo esto. Antes, lo que sí me gustaría es decir, antes de entrar en materia, que cada vez tenemos más claro que la Tierra no es una rareza cósmica. O sea, que hay muchos más por ahí, tierras, en nuestra galaxia.
No somos una excepción, vamos. Bueno, empecemos por la distancia, David. 25.000 años luz. ¿Cómo podemos entender algo tan enorme? A mí se me escapa. No sé qué significa.
Claro, es que es complicado, ¿no?, abarcar esto, pero sobre todo conviene decir algo que, bueno, yo estoy seguro de que la mayoría de los oyentes lo saben, pero igual todos no lo saben, que es que el año luz es una medida de distancia, no de tiempo, solo de distancia. Sí, sí. Es la distancia que la luz recorre en el vacío en un año, o sea, casi 300.000 kilómetros por segundo, pues más o menos, ¿no? Hay otra medida, por cierto, para el cosmos más técnica, que es el parsec, que equivale a más de 3 años luz, 3,26, pero bueno, eso es otra historia. En todo caso, un año luz, para comparar, es como 63.000 veces la distancia Tierra-Sol, que es de casi 150 millones de kilómetros. El Sol, para que nos hagamos una idea, está a 8 minutos luz de nosotros, o sea que un año luz, pues es bastante, vamos a decir, es mucho.
Y entonces, para entendernos, el nuevo planeta está a 25.000 veces esa distancia. Viajar será una quimera, ¿no?
Ah, por ahora, claro, sin duda, vamos, quimera total, ¿no? O sea, en el futuro ya veremos, o mejor dicho, lo verán los del futuro, porque es mucho. Bueno, las naves humanas actuales, ¿no? Sí, no, claro, con muchos matices, ¿eh? Pero las naves humanas actuales quizá podrían viajar a unos 100.000 kilómetros por hora. O sea, ha habido casos superiores, pero cayendo hacia el Sol, o sea, en condiciones muy especiales. Vamos a poner 100.000 kilómetros por hora. Pues tardaríamos, fíjate, 270 millones de años en llegar al planeta, si no me he confundido al calcularlo.
Nada, casi nada. Oye, ¿y cómo es este nuevo planeta, David?
Bueno, yo creo que en este caso lo mejor es que nos lo explique pues un viejo joven conocido, que es el astrofísico Juan Ángel Vaquerizo. Él es responsable de comunicación del Centro de Astrobiología, del CSIC y del INTA, adscrito a la NASA, y creo que lo mejor es que escuchemos a él.
El descubrimiento reciente parece indicar los datos que lo que se ha descubierto es un planeta, un exoplaneta, que está situado en el bulbo galáctico, es decir, pues en las zonas que están alrededor del núcleo de nuestra galaxia, y los datos indican que se trata de un planeta rocoso, un poquito, bueno, es una supertierra o un subneptuno, tiene unas 4 masas terrestres y está orbitando una estrella que es pues una estrella más pequeña que el Sol, y la distancia a la que se encuentra el planeta orbitando alrededor de la estrella, pues es aproximadamente 60-70% de la distancia de la Tierra al Sol. Es la zona de habitabilidad del sistema y es un planeta pues que podría ser candidato a ser habitable.
A ver, ¿supertierra o subneptuno? ¿Qué significa eso? David.
Sí, son cosas un poco extrañas, ¿verdad? Bueno, ya hemos escuchado que es un planeta, este que se ha descubierto, que tiene unas 4 veces la masa de la Tierra. O sea, que es mayor, ¿no?, que nuestro planeta, y menor que Neptuno, que es uno de los gigantes gaseosos del Sistema Solar. Así que en este caso, como es un mundo rocoso, se parece más a la Tierra. O sea, sería supertierra, más grande que la Tierra, subneptuno, más pequeño que Neptuno, pero rocoso.
Con 4 veces la masa terrestre. Bueno, la gravedad también es 4 sí. veces mayor. Es decir, una persona de 70 kilos pesará... ¿280?
¿O no? No, claro. A ver, eso depende también del tamaño del planeta, ¿no? Al ser más grande, ya sabes, si tú te alejas, por ejemplo, en el Everest, pesas un pelín menos, un poquitín menos que a nivel del mar. Pero en este caso sería mucha mayor diferencia, ¿no? Depende del tamaño. Así que puede que la gravedad resulte solamente un poquito mayor, ¿no? También puede ser menos denso, y eso también influye en el tamaño y en la fuerza de la gravedad en la superficie. O sea que vamos, que no habrá que adelgazar tanto para visitarlo, es más el problema de llegar.
¿Y cómo se ha descubierto?
Sí, se ha descubierto por un método que es bastante ingenioso y curioso, con el que se descubre pues el 2% más o menos de los exoplanetas, estos planetas exteriores al Sistema Solar. Y aquí creo que también lo mejor es que escuchemos al astrofísico Juan Ángel Vaquerizo.
El método que se ha utilizado para este descubrimiento es el método de la microlente gravitatoria. Es un método muy interesante porque utiliza una característica de la gravedad, que es el hecho de que curva la luz. Así que lo que hacemos es observar muchas estrellas intentando ver si en algún momento algún objeto masivo se interpone en la línea de visión entre nosotros y esa estrella, y de esa manera podemos ver pues una amplificación de la luz que nos pueda dar información del objeto. Generalmente la amplificación de la luz provocada por el efecto de microlente nos permite incluso a veces ver el objeto, es decir, de otra manera esa amplificación, si no se produjera, nos impediría tener noticia del objeto.
¿Y tiene ya nombre este planeta?
Pues sí, sí, ya le han puesto nombre. Es un nombre, para mi gusto, ¿sí?, por lo menos precioso, precioso. Es evocador, además, es eufónico, lo tiene todo. Es OGLE 2018 BLG0677B, que creo que es un nombre realmente bonito, ¿no? Si alguien tiene dudas,
no,
por cierto, iba,
es horroroso,
iba a tener un hijo... No, es precioso, iba a tener un hijo en estas fechas, yo le recomendaría que lo considere como opción. Además, mira, es unisex, o sea, ese hijo o hija
todo,
se lo agradecerá como debe en el futuro si se lo pone.
Oye, ¿sabemos si tiene agua líquida en su superficie?
Bueno, claro, al principio comentábamos que era muy importante no solo su parecido físico con la Tierra, sino su posición respecto a la estrella. Hemos escuchado a Vaquerizo, ¿no?, que decía que está en lo que llaman la zona de habitabilidad. Bueno, pues bien, esa posición hace que reciba, claro, la cantidad justa de radiación, o está en un entorno de la cantidad de radiación que permite que pueda existir agua en estado líquido en la superficie, que es algo que, como sabemos, bueno, es un elemento esencial para la vida tal y como la entendemos nosotros. O sea, sabemos que la vida así puede existir, de otras maneras quizá también, ¿no? Así que puede haberla, no lo podemos saber seguro, pero puede haberla. Tenemos que dejarlo así.
¿Y sabemos ya cuánto dura su año, es decir, su periodo orbital?
Sí, el año de este planeta es casi el doble que el de la Tierra. Bueno, no casi el doble, pero se acerca, 617 días. Claro, esto no significa que allí tengamos años más largos de vida, por decirlo así. O sea, con 50 años de OGLE, como sea, tendríamos unos 85 terrestres. Claro, y la mayoría de edad, esto también, claro, a algunos les gustará, es a los 10 años y pico. Pero claro, biológicamente todo sería igual, estos solo son números.
Qué curioso todo esto. Oye, ¿y qué métodos se emplean en la actualidad para detectar exoplanetas como este, David?
Sí, hay varios diferentes, ¿no? Como el de la microlente gravitatoria que hemos escuchado, con el que se ha descubierto precisamente este planeta, pero de estos distintos métodos pues nos habla Juan Ángel Vaquerizo.
El método de observación más común, la forma más común de descubrir exoplanetas, es estudiando el bamboleo que sufren las estrellas alrededor de las cuales orbitan. Podemos descubrir ese bamboleo luminoso y, por lo tanto, deducir o inferir la presencia de exoplanetas. De esa manera se han descubierto un montón. La mayoría de los exoplanetas que se descubren, en cambio, se descubren por eclipses, es decir, cuando tenemos la suerte de que el sistema planetario de alguna forma está en la misma línea de visión que nosotros, pues somos capaces de ver esos pequeños eclipses que se producen procedentes de la luz de la estrella y podemos observar los planetas. De esa manera, por ejemplo, pues de los 4.150, 4.200 exoplanetas confirmados en la actualidad, aproximadamente más de 3.000 han sido descubiertos por este método de los tránsitos.
¿Y cuál será el futuro de la detección de exoplanetas?
Sí, los instrumentos cada vez avanzan más, ¿no? Hace 20 años prácticamente era imposible detectar un exoplaneta y ahora fíjate, ¿no? Pero la verdad es que es tanto lo que avanza que incluso dentro de poco quizá haya alguna noticia muy importante al respecto, pero no se puede de momento decir más. Pero bueno, aquí, de todas maneras, también dejamos, pues una vez más, ¿no? Que
al experto.
Que nos lo cuente, claro, Juan Ángel Vaquerizo, que se dedica a ello.
La idea que se tiene para la nueva generación de instrumentos y de telescopios es que sean capaces de tener la sensibilidad suficiente para captar cada vez menores eclipses, es decir, cada vez más pequeños objetos eclipsando las estrellas y, por lo tanto, planetas cada vez más pequeños y más parecidos a la Tierra. La cuestión de este exoplaneta descubierto ahora por microlente pues es más complicado. De aproximadamente un 2% nada más de los exoplanetas descubiertos han sido hechos por descubiertos por microlente.
Y ahora me pregunto, David, si iremos algún día a estos mundos lejanos.
Bueno, no lo descartemos, ¿no? La Luna también estaba muy lejos y mira, se llegó, ¿no? Marte está a nuestro alcance. Otra cosa es una cuestión de dinero y de esfuerzo, pero está a nuestro alcance. O sea, no demos por hecho que tampoco que estén todos deshabitados. Porque claro, igual nos presentamos allí y resulta que hay gente. Y eso podría ser parecido a cuando Colón arribó a las costas de América. O sea, que lo único que eso sí yo creo que es importante no es tanto si llegaremos, que posiblemente, ¿no? En el futuro el tiempo nos va a permitir un desarrollo tecnológico muy grande. Pero lo importante de verdad es que para que nosotros ya, como especie, para ese momento seamos una especie civilizada, cosa que ahora mismo, pues todavía, por mucho que lo parezca, no lo somos.
Estamos muy lejos, estamos muy lejos. Muy interesante todo. Resolvemos pregunta de ciencia de la semana pasada. David, preguntábamos si tiene límites el conocimiento.
Claro, la pregunta, la respuesta a esta pregunta es bastante lógica, y es que como nosotros somos limitados y formamos parte de un todo mayor, pues claro, sí, tiene que tener límites obligatoriamente, ¿no? Quizás sí podamos diseñar inteligencias artificiales que cambien esto en el futuro, pero vamos, en todo caso, aquí me gustaría citar, en paráfrasis, ¿no? Pero que es al filósofo Blaise Pascal, muy, muy importante en la historia de la ciencia, de la teología también, un hombre ya de hace mucho tiempo, que ideó el calculador universal, aquel ser que podía, con todos los elementos del cosmos, pues poder predecir lo que iba a ocurrir, ¿no? Y él decía que el conocimiento es como una esfera, que cuanto más grande es, más puntos de contacto tiene con lo desconocido. O sea que parece ser que, bueno, cuanto más sabemos, también parece que nos damos cuenta de que más nos falta por saber. Como un pez en una pecera, pues claro, podemos descubrir mucho, pero lo que hay más allá, no ya de la habitación en la que estamos, sino más allá de la ciudad en la que está el edificio en el que está la pecera, pues evidentemente parece difícil, ¿no? Pero aquí hay un dato que me parece muy interesante, que es las respuestas de los oyentes. Me ha sorprendido mucho, de hecho, me parece que nos da una lección sobre la comunicación, que es curioso que diciendo o respondiendo lo mismo, muchos lo han entendido en un sentido contrario a otros, ¿no? O sea, para unos, claro, dicen, no tiene límites porque no podemos abarcarlo. Y para otros, como no podemos abarcarlo, tiene límites. En el fondo es lo mismo. Es decir,
es verdad,
de un modo diferente.
Es verdad, sí. Es curioso. Muy interesante, bueno, pregunta para la semana que viene, David.
La pregunta para la semana que viene, además creo que es una pregunta que viene muy al caso, es que, porque están muy de moda los virus, si son los virus seres vivos o no son seres vivos. ¿Qué opinan los oyentes? ¿Son seres vivos o no lo son?
¿Los virus son seres vivos o no? Si saben la respuesta, o si creen intuir la respuesta, no es un día cualquiera, @rtve.es. No es un día cualquiera, @rtve.es. David Zurdo, cuídate mucho y hasta la semana que viene.
Todos tenemos que cuidarnos. Hasta la semana que viene.
Gracias. Adiós.
No es un día cualquiera con Carlas Mesa. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Rock-a-dong.
Y aquí seguimos, no es un día cualquiera, las 9 y 40, 8 y 40 en Canarias. Y saludamos ya en todos lenguaje a Estrella Montolío. Estrella, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, Estrella, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Todo muy bien. Bien también. Hace buen día en Barcelona, ¿verdad? Mucho sol, mucho sol.
Mucho sol. Una luz preciosa de primavera.
Sí. Bueno, desde que empezó la pandemia, Estrella, en todos lenguaje, intentamos reflexionar sobre las adaptaciones, sobre los cambios comunicativos que nos ha traído el coronavirus y el consiguiente confinamiento. Y para seguir tratando sobre estos asuntos, cuéntanos quién nos acompaña esta mañana, Estrella.
Pues efectivamente, hoy tenemos de nuevo una compañía muy experta y muy agradable. Contamos con Marabad y os voy a presentar brevemente quién es Mar Abad, porque Mar es periodista de excelencia, es una periodista multipremiada, ha recibido más de una decena de distinciones, es fundadora de la revista Yorokobu, autora de libros en los que ha reflexionado sobre cambios comunicativos, como por ejemplo Comunicación Slow en la editorial Fragua, o de Extraperlo a Postureo, que es una investigación sobre el lenguaje generacional. En fin, es un placer que hoy nos puedas acompañar, Mar. Buenos días y gracias.
Lo saludamos. Buenos días, Mar.
Hola, buenos días.
Bienvenida, muchas gracias. Bueno, en tus últimos artículos has reflexionado desde el periodismo sobre las transformaciones que la COVID ha traído para nuestros hábitos. El confinamiento, evidentemente, ha supuesto un frenazo en seco del ritmo de vida que llevábamos, de prisas permanentes, probablemente insanas, necesidad de cambiar, de desplazarnos continuamente, de movernos, de adquirir y consumir novedades, una agitación incesante que seguramente ocultaba también un cierto vacío interior, eso dicen los expertos, y el confinamiento también nos ha obligado a detenernos y a girar la atención hacia nosotros mismos, hacia lo inmediato, lo cercano, las rutinas. ¿Por qué te interesa tantísimo esta transformación, Mar?
Pues me interesa muchísimo porque cuando de pronto cambió todo, nos tuvimos que encerrar en casa y fue como una parada en seco de nuestra vida. Al principio era como si hubiésemos ido a toda velocidad y de pronto para el coche y te asomas y ves solo vértigo, porque decíamos, madre mía, llevábamos una vida que nos faltaba tiempo para hacer todo, que íbamos a muchísima velocidad, y de pronto dije, a ver, esto es de tal magnitud que nos tiene que enseñar muchísimas cosas, vamos a pararnos a pensar qué está pasando y sobre todo qué bueno podemos sacar de esto. Me encontré con un estudio de la Universidad de Chicago que hablaba de las rutinas y decía que son menos repetitivas de lo que nosotros pensamos. Entonces me puse a reflexionar sobre ello y me di cuenta de que realmente es así. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar comida, lo habitual no es que cada día compremos un yogur de un sabor distinto o de una marca distinta, que vayamos diciendo, voy a probar esto o vamos a ver este queso tan raro. Lo que solemos hacer es repetir lo que nos gusta. Nos pasa igual, por ejemplo, con el deporte, ¿no? Pues si nos gusta un deporte, repetimos. Y además, me puse a pensarlo y luego a comprobarlo y me di cuenta que ahora que el tiempo se ha vuelto más lento y que los espacios son más próximos, que solamente tenemos el barrio, dije, mi vida no es menos interesante ahora, porque por ejemplo yo tengo la rutina de salir todas las mañanas a pasear, ¿no? Que es nuestra hora en la que podemos pasear, y te das cuenta de que cada mañana es distinta, el paseo es distinto, las personas con las que te encuentras son distintas, si te paras a coger un café para llevar, las conversaciones que tienes y las personas con las que hablas son completamente distintas. Hay días que vuelves a casa diciendo, ¡guau, qué euforia! Y otros días dices, ¡Dios mío, la que hemos liado aquí! ¡Qué es la contraria a la ciencia! Y llegas a casa ahí como en llamas. Y creo que eso es muy importante ahora, que vamos a pasar un tiempo, no sabemos cómo de largo va a ser, pero que sí que vamos a tener que vivir en lo próximo, que esa cultura que nos enseñaron de que la vida interesante es solo viajar mucho, viajar lejos, conocer gente muy distinta, hacer cosas completamente locas, diferentes, pues mira, hay otras formas de vida y la verdad es que también son muy interesantes. Es simplemente tu actitud y cómo las mires y sacar también esa diferencia que hay en lo cotidiano, en la gente más próxima, incluso descubrir nuestro barrio. Nuestro barrio es un mundo. Estábamos deseando viajar a Honolulu y de pronto vemos que nuestro barrio es maravilloso y descubrimos a nuestros vecinos.
Por cierto, bueno, tú escribiste hace unos meses un artículo publicado en la revista Archiletras, que mereció el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. Ese artículo se titula El lenguaje impaciente, cada vez más corto, cada vez más rápido. Cuéntanos un poquito, me parece muy interesante, Mar.
Pues en ese artículo era también una reflexión sobre la velocidad y cómo ha ido cambiando el lenguaje en función de cómo cambia nuestro ritmo de vida y también cómo cambian nuestras tecnologías. A mí me gusta muchísimo la historia, me gusta el lenguaje, entonces siempre estoy intentando, bueno, viajando mucho al pasado, que se aprende muchísimo, y claro, la vía para viajar al pasado es el lenguaje y es la hemeroteca. Entonces, bueno, después de muchos años leyendo libros y leyendo artículos periodísticos del siglo XIX, del siglo XX y, por supuesto, del siglo XXI, me di cuenta de que el lenguaje se iba haciendo también más rápido, más corto, más impaciente, conforme nuestro modo de vida era mucho más acelerado, nuestros medios de transporte eran mucho más rápidos y nuestros medios de comunicación también eran más instantáneos. Por ejemplo, se va viendo que en los años 30, cuando se introdujo la radio en España, en las crónicas de los periódicos, en las crónicas escritas, también el lenguaje se fue acortando, las frases eran más cortas, era todo como si el presente tuviese más prisa. Pasó después, en los años 90, con Internet, y ya lo que ha sido clarísimo, cuando a partir de 2008, 2009, se introdujeron las redes sociales y ya empezamos con la cultura de los titulares, pues también nos hemos dado cuenta de que vamos a mensajes muchísimo más cortos, todo más preciso, y ahora, por ejemplo, también que hay una explosión del audio, que empezó con los podcasts, por supuesto la radio, que yo soy admiradora, amante de la radio, y la tengo todo el
qué
día
bien,
puesta.
¡Qué bien! Nos
mucho,
alegra.
Mucho. Sí. Y de hecho, yo llevo muchos años también diciendo, porque lo he estudiado y lo he visto, que escribir tantísimo como hemos escrito en los últimos 15 años es una anomalía histórica, porque casi toda la información a lo largo de la historia de la humanidad se ha pasado por la voz, por los cuentos, incluso las noticias de guerras que se daban pues hace cientos de años, con poemas o con cuentecitos. Y ha sido cuando han llegado las tecnologías, bueno, pues el móvil, los chats, el ordenador, cuando estamos escribiendo muchísimo más. Pero estoy convencida de que cuando mejoren los audios, cuando, por ejemplo, los audios de WhatsApp o de Telegram se puedan editar y sean mucho más fáciles, se va a recuperar otra vez mucho más el mensaje de voz, o ahora lo estamos viviendo, por ejemplo, con las videollamadas, ¿no? Desde que comenzó la cuarentena, por supuesto que seguimos escribiendo muchísimos mensajitos escritos, pero estamos viéndonos mucho y estamos también haciendo muchas videollamadas y recuperando más la voz. Así que yo creo que cuando se perfeccionen también OK Google, Siri, Alexa, vamos a volver muchísimo a la voz. Y eso también es muy bonito porque todo es compatible. Yo tampoco he creído nunca nada de eso de, claro, cuando llegó la radio, los periódicos tenían miedo de desaparecer. Cuando llegó Internet, los periódicos escritos tenían miedo de desaparecer. Yo creo que puede convivir todo y eso es lo bonito, que tengamos muchísimos.
Todo tiene su espacio,
canales.
Es verdad. También cuando apareció la televisión, todos pensábamos que la radio iba a morir, ¿no? Y tampoco claro. Ha sido así, ni mucho menos.
Claro.
Estrella, adelante. Sí.
Bueno, a mí me ha parecido interesantísima toda esta reivindicación de las rutinas y de la cotidianidad que has comentado al principio del programa. Yo me pregunto, y te pregunto, ¿en qué sentido crees que esta necesaria recuperación de la proximidad y de las rutinas que nos devuelven las novedades, ¿no? La continua novedad de cierta repetición que es la rutina, ¿cómo crees que va a influir en nuestras conversaciones cotidianas?
Lo que yo he notado ya y me fijo muchísimo es que ahora las conversaciones, estas pequeñas conversaciones que tenemos en las tiendas o con el librero, porque claro, nuestra vida ahora es bastante sujeta al barrio, a los comercios y a las personas que nos permiten tener lo que necesitamos para vivir. Yo ahí veo que hay una importancia grandísima en la comunicación, porque son las pocas comunicaciones que tenemos presenciales con otras personas, y ahí se ve, fíjate, yo diría que hasta una actitud política, filosófica y hasta un planteamiento de vida, y se nota muchísimo. Yo creo que antes de que ocurriese todo esto, pues íbamos muy rápido, como siempre, pues hay gente más detallista o gente más agradable o gente que presta más atención. Pero ahora, yo en mi barrio, que ahora mi barrio es mi mundo, porque es lo único que donde estoy, lo veo clarísimo y lo veo en las expresiones, en los gestos y en el talante, que para mí eso es una parte fundamental del lenguaje. El lenguaje no es solo palabras, como todos sabemos. Y ahí se ve las personas que, por ejemplo, van al mercado, compran algo y se despiden diciendo que pase un buen día, cuídate mucho, o que tienes mucho cuidado por ir despacio, por no chocar con otras personas, por guardar bien la distancia de protección, por ser un poquito más cuidadoso en esta situación en la que nos tenemos que cuidar mucho. Y luego te encuentras con otras personas que vienen, sobre todo esa actitud chulesca de esto, menuda tontería, pero si yo tengo un sistema inmunológico tremendo, estas cosas que estoy diciendo son literales, ¿no? Y que luego ves y dices, madre mía, qué bien está esta actitud, ¿no? Y como, es que la mascarilla lo que hace es quitarnos libertad y no sé qué. Entonces, bueno, yo creo que ahí se ve clarísimamente, ¿no?, quién quiere aportar diciendo, es una situación muy difícil. No olvidemos que no es solo pues un momento en el que está sufriendo mucho la economía, y es terrible porque las bolsas de pobreza que se pueden generar son lo peor que podemos imaginar. Pero, ojo, hay muchas personas que han sufrido mucho, hay muchas muertes, hay mucha enfermedad y esto no ha acabado. Y esa falta de sensibilidad a mí me duele mucho, o sea, y me duele muchísimo porque, bueno, quizá también porque lo he vivido y siempre pienso que nuestra manera de pensar, nuestras actitudes comunicativas y políticas dependen muchísimo de nuestras vivencias. Y cuando ves a alguien que no tiene cuidado, que dice, no, pues esta es una gripecita, pues dices, pero ¿dónde está tu empatía? ¿Dónde está ese tono de comunicación que no cuesta nada desearle un buen día a esa cajera que gracias a ella tú tienes comida? Hay una frase, a mí me parece, de todos estos meses, lo más bonito que me llevo es una frase de Ricardo Darín. Él dijo, dependemos de la generosidad ajena. Y yo creo que es así. Y ahora mismo,
totalmente de acuerdo.
Fijaos qué poquitas palabras, y en esas poquitas palabras, qué lección vital hay.
Pues es así,
en esas palabras, yo creo que bueno, que se puede sacar muchísimo del lenguaje, ¿no?
Incluso Mar, una curiosidad.
Sí, sí.
En uno de tus artículos has descrito cómo los almerienses, mientras conversan, suelen dar golpecitos a su interlocutor a modo de procedimiento de mantener el contacto. Para una cultura mediterránea como la nuestra, en la que en nuestras conversaciones mantenemos menor distancia física que otras culturas conversacionales, como las nórdicas, por ejemplo, ¿qué significa la nueva situación o qué significa el hecho de que nos pidan mantener distancia social? Que yo llamaría más distancia física, porque la distancia social incluso se ha acortado, ¿verdad?
Sí, Carlos, completamente de acuerdo contigo. Es distancia física, distancia social, nada, nos necesitamos más que nunca. Pues ese golpecito, yo soy de Almería y a mí...
Claro, mis padres también, ¿eh? Mis padres también. Sí. Y es verdad, y no me había fijado en ese gesto.
Uy, pues fíjate, porque los almerienses damos unas palizas tremendas mientras hablamos. Lo hacemos con mucho cariño, pero la paliza la damos. Claro, y yo me di cuenta porque yo llevo mucho tiempo fuera, y eso es muy bonito cuando puedes mirar un lugar un poquito desde dentro y un poquito desde fuera. Y claro, esos golpecitos que muchas veces los almerienses no se dan cuenta porque lo hacemos de manera mecánica, quien no lo conoce, pues hay personas que lo ven como una intromisión o como, por Dios santo, me vas a dejar el brazo amoratado. Y en esos gestos, cuando empezó la cuarentena, pues hablé, entrevisté a varios almerienses para ver qué pensaban ellos, porque Digo, vamos a ver cómo va a cambiar esto, porque se supone que a partir de ahora no nos vamos a poder tocar, no nos vamos a poder abrazar. Al principio, cuando todos pensábamos que esto iba a ser 2 semanas y todo volvería a ser lo de antes, pues claro, todo el mundo pensábamos, no, va, esto luego volveremos a la calle y nos besaremos, nos abrazaremos, daremos nuestros golpes de amor, pero nuestros golpes. Yo creo que ahora esto sí que va a cambiar y también me fijo mucho en la calle. El otro día iba paseando por Madrid y chocaron 2 personas. Bueno, al principio se dieron un susto de muerte, no como, ah, hemos chocado, y luego ya se enfadaron. Yo ayer paseando también me di un golpe con otra persona y luego me eché el hidrogel a él y a mí como, vamos a limpiarnos aquí. Yo creo que eso es una cosa coyuntural hasta que no haya una vacuna o no haya un remedio. Después creo y me gustaría pensar que vamos a volver a esa cultura del tacto y a ese lenguaje del tacto, porque muchas veces cuando los almerienses y todas otras personas de Andalucía y del resto del mundo van dando golpecitos o van tocando cuando hablan con alguien, es por mantener su atención. Pero lo que yo me he dado cuenta también, porque yo lo hago mucho, yo soy muy tocona y a veces estoy hablando con alguien y le agarro del brazo como si se fuese a escapar, pero en realidad lo que quiero es transmitirles cariño, es decir, te estoy hablando, te estoy escuchando, te estoy mirando, pero además te toco para que sientas que te quiero, que te escucho y que te acojo. A mí eso me parece precioso.
Sí, sí, sí. Tiene mucho significado todo eso. Sí, mucho significado. Sí. Estrella, adelante. Tenemos 3 minutillos por delante.
Venga, pues una de las preguntas que quería hacerle a Mar tiene que ver con ese cuidado suyo y esa atención sobre las palabras clave para una generación. En tu libro de Extraperlo a Postureo haces una revisión de este tipo de términos. Y bueno, haciendo un poco de periodismo lingüístico de ficción de alguna manera, ¿tú crees que las palabras que han irrumpido de manera brusca en nuestra vida en las últimas semanas, en el último par de meses, como pandemia, coronavirus, confinamiento, distancia social, van a marcar a una generación?
Estas palabras siempre dejan una huella y son las que dan identidad a un momento. Por ejemplo, hay palabras nuevas como desconfinamiento o desescalada que no existían y que se van a quedar atadas y que luego los historiadores, claro que las van a tener en cuenta en sus estudios porque definen este momento. Yo creo que, claro, o sea, cuando ya pase fase 0, fase 1, desescalada o desfase, que también esa es otra palabra muy ligada, fase 1, fase 0, y es pues muy gracioso, o la palabra covidiota, no la oímos mucho, pero a mí me parece una genialidad porque, claro, describe perfecta.
Muy notable.
Claro, pero además es que, o sea, si nos ponemos un poquito lingüistas, si nos vamos al concepto, es extraordinario, porque el idiota, que tiene un origen griego, era la persona que no se interesaba por los asuntos públicos y ponía por delante sus asuntos privados. Entonces, claro, el covidiota no es un insulto, es la persona.
Es un hallazgo.
Claro, entonces yo creo que en estas palabras hay mucha sociología y hay mucha historia, por eso a mí me fascina el lenguaje, no por el análisis sintáctico, sino porque en realidad leyendo las palabras estamos leyendo nuestras actitudes, nuestra identidad, quiénes somos, y creo que habrá palabras que pasen, como por ejemplo desconfinamiento, porque ojalá no tengamos que volver a confinarnos. Pero bueno, a lo mejor hay otras que pueden quedar como broma. Yo recuerdo al principio, y a muchos ya no lo oigo tanto, lo de estoy confitado en vez de estoy confinado.
Sí, claro,
pues no sé, a lo mejor nos puede.
Pues a lo mejor se queda, a lo mejor se queda. Al principio decíamos, ¿ha cambiado la COVID nuestra manera de comunicarnos? Sí, la ha cambiado. Veremos qué se queda y qué no se queda entre nosotros. Mar Abad, muchísimas gracias por estar con nosotros mañana de domingo. Cuídate mucho.
Un placer y me ha encantado estar con vosotros y hasta muy pronto.
Lo mismo, muchas gracias.
Cuídate
y Estrella
mucho.
Montolío, pues hasta dentro de 14 días. No voy a decir lo de 15 porque hay un oyente que se enfada muchísimo. Porque claro, luego hace cálculos y dice, no son 15, son 14. En fin, claro. Estrella, un beso muy fuerte y hasta la próxima.
15. Hasta la próxima, otro beso.
Hasta la próxima, muchas gracias. En fin, nos vamos, 5 o 6 minutos y volvemos en la siguiente hora de No es un día cualquiera. Hasta ahora.